Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya mediodía, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos ahora en Duna, post-elecciones. Vamos ahora al otro tema, evidentemente, pero claro, bien claro que toda la mañana ha estado marcada por los análisis, las celebraciones, los triunfos.
Las caídas,
los problemas.
Como Fran Ravizza, que acaba de tener, que nos vale los titulares en los próximos minutos, pero acaba de tener una pequeña caída.
Son los efectos de la resaca.
Está bien, quiero decir que está bien.
Son la resaca electoral.
Si estás con mucha resaca electoral, Nico.
Sí, pero se me va a pasar.
Ya.
No, sí, bueno, varias novedades que se han dado durante la mañana, novedades. De hecho, la última novedad es bien importante, ¿eh? Porque hubo una ratificación en términos de lo que había sucedido en la región de Tarapacá, si no me equivoco, del servicio electoral, y pasa Republicanos de tener 22 escaños a 23. ¿Qué quiere decir eso? Que entre Republicanos y Chile Vamos, o Chile Seguro, que era el pacto, llega a los 2/3 del Consejo Constitucional.
Impresionante.
Sí. Así que esa es la última novedad que se ha dado en una mañana que ha estado marcada por los análisis desde la oposición, desde el oficialismo, el comité político en terreno durante la mañana que se ha estado desarrollando en Huechuraba, y los análisis también de los distintos partidos con respecto a lo que fue la votación del día de ayer para la elección de los 50 consejeros constitucionales.
Claro, una jornada que tuvo varias sorpresas y análisis también en los partidos que perdieron, porque recordemos que el bloque oficialista fue con 2 listas, algo que ya muchos están lamentando en esta jornada, especialmente el bloque Todo por Chile, esta lista compuesta por el PPD, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, que lograron 0 escaño, por lo tanto se están pidiendo las responsabilidades por lo sucedido. De hecho, específicamente las críticas están en contra de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, de quienes ya están advirtiendo que podría significar su salida, su renuncia. Va a haber hoy día una comisión política en el PPD donde precisamente van a tomar decisiones de los pasos a seguir. En la Democracia Cristiana también está lo mismo, tampoco los siguieron, no lograron un escaño, por lo tanto ya se plantea una crisis dentro de ese partido, y también se habla de la opción de que den un paso acostado las directivas.
Claro, de hecho estaba leyendo que también hay novedades en términos de los partidos de Chile Vamos. Renovación Nacional ya llama a elecciones internas en agosto. Falta todavía, pero son enroque, análisis y, por sobre todo, las miradas que se están dando con respecto a este proceso eleccionario, que recordemos también se da con miras a lo que va a suceder en diciembre. Falta todavía, pero va a ser el plebiscito ratificatorio y ahí, por supuesto, también se van jugando varias cartas. Me adelanto, pero es parte también de los distintos análisis. Oye, gran cantidad de nulo y blanco, ¿ah?
Sí,
más del 21% entre los dos, que eso también es parte de alguna manera las cuentas que se van sacando, y otros derrotados, como por ejemplo el Partido de la Gente.
El PDG, que logró 0 escaño.
Sí.
Y que muchos lo interpretan un poco como el resultado también del escándalo que tuvo la semana pasada.
Ellos,
a propósito,
ellos mismos
de
dicen que es por, claro, eso.
Por esta diputada que estaba condenada a delitos de tráfico de drogas.
Pero también concluyen, y eso es lo que ya están socializando, de que parte de los nulos y blancos es el llamado que hicieron ellos de alguna manera a haber preguntado primero si quería la gente seguir con este proceso.
Exacto.
Es el análisis que están haciendo ellos. Aquí los análisis
dan para mucho,
dan para todos, ganadores, perdedores. Vamos a estar contándoles lo que ha sido esta mañana. Hay noticias internacionales, por supuesto, que vamos a estar comentándoles cómo ha visto
el mundo,
los medios internacionales, lo que fue la elección del día de ayer. También una tragedia, 27 muertos en una explosión en una mina peruana. Y Rusia volvió a atacar Kiev con drones iraníes, matando a 4 personas en el norte, sur y este de Ucrania.
Bueno, y como siempre, tenemos la pregunta del día para ustedes, para que participen con nosotros en esta elección, en esta jornada post-elección, en realidad. Me gustó la elección. El día después de las elecciones del Consejo Constitucional, ¿quedaste conforme con los resultados? Y ahí uno podría entrar si ganó tu candidato, por ejemplo, por el que votaste, etcétera. Te dejamos 3 alternativas. Sí, no o me da igual. Vota desde ahora en nuestras redes sociales.
Fran Ravizza, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Vamos con los titulares.
Vamos entonces.
José Antonio Kast se refirió al triunfo del Partido Republicano y se mostró abierto al diálogo con el resto de las colectividades de cara al nuevo proceso constituyente. En ese sentido, el ex candidato presidencial reconoció diferencias con Chile Vamos antes de iniciar este nuevo proceso, pero enfatizó que ahora lo que nos tiene que convocar es trabajar unidos para superar las dificultades que tenemos. Luego de que el pacto Todo por Chile, integrado por el PPD, el PR y la DC, no consiguiera ningún escaño en el Consejo Constitucional, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, reiteró que no fue un error ir con una lista separada del resto de los partidos de gobierno, pues sería desconocer las convicciones que nos llevaron a esta decisión. El expresidente de la CPC y candidato por Renovación Nacional, Juan Sutil, se refirió a su derrota a las elecciones del domingo. En ese sentido, el líder gremial dijo que son las reglas del juego y hay que aceptarlas. Siempre he estado de acuerdo con la paridad de entrada, pero no de salida. El dólar abrió a la baja post elecciones de consejeros constitucionales. La divisa estadounidense comenzó la jornada tocando los 788 pesos en las mínimas, menos 7 pesos que el promedio del viernes. Tras los resultados en las elecciones a consejeros, la prensa internacional reaccionó a los resultados como un terremoto político luego de que el Partido Republicano se convirtiera en la primera fuerza política nacional. El diario El País aseguró que este resultado es un hito histórico, pues provocó la extinción de la centroizquierda. La PDI detuvo a un sujeto en el aeropuerto de Santiago que llevaba una maleta con más de 100 millones de pesos en ketamina. Según informó la policía, el hombre era un ciudadano peruano de 28 años que tenía un encargo vigente de la Brigada Antinarcóticos del aeropuerto y llevaba una maleta con doble fondo donde ocultaba la droga. Y Cristian Garín y Nicolás Jarry entraron directo al Masters Mills de Roma. Las bajas de Scott Draper y John Isner les permitieron el ingreso al torneo. Y el PSG le levantó la sanción a Messi, que volvió a entrenar luego de pedir disculpas. El argentino trabajó en solitario en el centro de entrenamiento parisino, mientras sus compañeros descansan tras el triunfo ante el Troyes por 3-1.
Gracias, Fran.
Estén bien.
Nos vemos en un ratito.
Nos vemos.
12 de la tarde con 7 minutos. Se lo comentábamos, hay distintos análisis tras esta elección del Consejo Constitucional. 25 consejeros, 25 consejeras que van a integrar en las próximas semanas esta instancia del proceso constituyente. Ya está trabajando la comisión experta y hay novedades bien importantes para los próximos días en términos de la discusión de enmiendas en esa instancia que integrará un anteproyecto. Pero, por supuesto, también la elección de ayer y los resultados no solamente reflejan la composición de la Constitución, Consejo Constitucional, sino también de los partidos, de los pactos, de oposición, oficialismo y con el gran ganador indiscutido que es el Partido Republicano y que de hecho sigue ganando terreno, porque fíjate, lo comentábamos al comienzo del programa, José, que se ratifica y ya con el, más que se ratifica, con el 100% de las mesas escrutadas, los votos revisados, hay una novedad para el Partido Republicano que logró otro escaño. Ahora logró los dos cupos en la región de Tarapacá, uh-huh, con lo cual llega a los 23 representantes. Ahora, si uno suma Partido Republicano y el Pacto Chile Seguro, Chile Vamos, RN, UDI y Evópoli, la oposición, la derecha en este caso, llegaría a 34 de los 50 puestos en el Consejo, por lo cual llega a los dos tercios. Recordemos que están con los tres quintos. Ya el Partido Republicano tiene el poder de voto porque llega a 22 escaños. Ahora obtiene uno más. 23 escaños, lo suma en los últimos minutos, recordando que el Partido Republicano a nivel de votación nacional llega como partido al 41,23% de las preferencias en la región de Tarapacá y finalmente suma entonces este escaño número 23. Ayer en la noche, de hecho, el Servicio Electoral había dado como electas en la región de Tarapacá a Ninoska Payauna, del Republicano, y Romina Ramos, del Partido Comunes. Pero tras el conteo del 100% de los votos, se corrigió a la segunda persona electa en lugar de Romina Ramos, del Partido Comunes, lo cual también es un punto negativo para Unidad para Chile, para el oficialismo en este caso. Ocupa este espacio el republicano Sebastián Parragués, que alcanzó el 10,55% de los votos, poco menos que la candidata para Unidad para Chile, pero como su lista logró tan alta votación, arrastra y le permite ser electo, por lo cual el Partido Republicano pasa de 22 escaños a 23 en cuestión de los últimos minutos.
Lo que solo reconfirma que la centroizquierda no tiene ninguna posibilidad de definir nada, ni siquiera de, ¿te acuerdas que antes de la elección decíamos y recordábamos que la expectativa pesimista de la centroizquierda era lograr 21 escaños para por lo menos tener posibilidad de veto? Eso claramente no se logró luego de estos resultados porque, recordemos, fueron de las dos listas por separados del oficialismo que estaba Todo por Chile sacaron 0 votos, no lograron, o sea, 0 escaño, no lograron tener el apoyo necesario. Esta era la lista compuesta por el PPD, por el Partido Radical y la Democracia Cristiana. A pesar de este resultado, Natalia Piergentili decía que no necesariamente las dos listas significaron el resultado de esta debacle. Decía, probablemente nos hubiese ido igual de mal, digamos, en las elecciones. Sí. Pero le fue un poco mejor a la lista Unidad para Chile, que sacaron 17 escaños, el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero no les alcanza ni siquiera.
Buen resultado del Partido Comunista.
¿Cómo?
Buen resultado del Partido Comunista.
Buen resultado del Partido Comunista, sí, pero no les alcanza para tener algún rol o algún poder de negociación. Solamente tienen la expectativa de que cumpla el Partido Republicano con lo que ha dicho o con el mensaje que han dado sus principales dirigentes, que dicen que están dispuestos a escuchar distintas posturas, distintas visiones y no importa del color político que sea. De hecho, por lo menos eso decía, por ejemplo, el abogado Luis Silva, que fue el candidato que mejores votos obtuvo en la elección de integrantes del Consejo Constitucional. Este es representante del Partido Republicano, ya electo de la región metropolitana. Superó los 707.000 votos con un 17,95%. Habló hoy día en La Tercera precisamente sobre esto, sobre la posibilidad de centrarse un poco a conversar, a recibir opiniones, porque es sabido que el Partido Republicano desde el inicio no está de acuerdo con cambiar la Constitución. Así lo ha dicho
Porque lo han ido especificando.
Una nueva Constitución. Claro. En el último tiempo, especialmente en las últimas horas tras el triunfo, han matizado eso un poco, planteando que están dispuestos a sentarse a conversar, no a claudicar de sus propias convicciones personales. De hecho, la otra vez hablábamos con Arturo Esquella, que decía que, por ejemplo, en temas de descentralización, modernización del Estado, el republicano sí quiere hacer cambios importantes, pero nada que cambie, digamos, la esencia del partido. Esto fue lo que decía entonces el abogado y ya consejero electo Luis Silva.
Cuanto a las negociaciones, como te digo, yo creo que todo va a conducir a un resultado bastante cercano a lo que tenemos hoy como Constitución. Te lo digo por varias razones. Primero, las condicionantes del proceso. Uh-huh. Este es un proceso que se inicia sobre 12 bases que, cuando tú las comparas con el texto de la Constitución, son prácticamente literal. Prácticamente. Luego está el trabajo del comité de expertos, y cuando uno revisa lo que han hecho, te das cuenta de que no se alejan demasiado de la Constitución que tenemos.
Silva es académico de la Universidad San Sebastián, es numerario del Opus Dei, había sido postulante en el proceso anterior de consejero convencional constituyente. Eso,
postuló a ser con Roja
Páez. Eso mismo iba a contar. Él fue candidato convencional constituyente, siendo superado por 300 votos por el candidato de la lista del pueblo, que era Rodrigo Rojas Bade, el mismo que tuvo que renunciar luego de reconocer que había mentido respecto de la enfermedad gravísima que padecía. Consultado por este hecho, que a estas alturas es anecdótico, él decía que en realidad, si lo viera, le daría las gracias, dice, por haberlo dejado fuera de ese proceso que sabemos que terminó como terminó, con el rechazo, ganando con crece. Y él entonces agradecía esto porque le permite de esa forma haber postulado de nuevo y convertirse ahora en consejero.
Si tuviera la oportunidad de conocer a Rojas Báez, le daría las gracias por haberme dejado fuera, porque ese proceso, aparte de lo hostil que fue en lo humano, y me consta porque tengo muchos amigos que fueron constituyentes allí que lo pasaron mal, honestamente mal. Es cosa leer el libro de Renato Garín también, no, ni siquiera el testimonio personal, para saber que lo pasaron muy mal. La derecha no pudo hacer nada, literalmente nada, más que informar qué estaba pasando dentro. A mí me habría dado bastante frustración haber participado en un proceso así.
Dame un punto ahí. Por lo que dice el profesor Silva. Luis Silva tuvo una excelente votación aquí en la región metropolitana. Ahora, lo que se pregunta, el análisis es, porque él apunta en la convención constitucional, donde solamente la derecha fue espectadora, no se le preguntó nada y no se acordó nada con ella. Ahora lo que se pregunta distintos sectores es, el Partido Republicano y Chile Vamos, y especialmente el Partido Republicano, ¿tendrá la tentación de llegar a ese punto de las mayorías contra las minorías? Desde Chile Vamos se le preguntó bastante el día de ayer, dijo el senador Macaya, presidente de la UDI, dijo: no queremos extingos de derecha. de alguna manera recordando esa frase que hizo en Televisión Nacional en términos de nosotros ponemos los acuerdos y ustedes nos siguen nomás.
Y paréntesis, el propio Boric diciendo no cometan lo mismo que hicimos nosotros, no sentarnos a conversar con nadie. Y
directamente al Partido Republicano. Desde el Partido Republicano, su presidente, uno de sus líderes, José Antonio Kast, ha sido enfático en términos de no llegar a ese pecado de la convención. También yo se lo he escuchado a Luis Silva en este caso, y aparte de los ganadores y ganadoras del Partido Republicano, pero desde el oficialismo hay cierto escepticismo. Yo he conversado hoy día, por ejemplo, con la diputada Catalina Pérez, lo entrevisté en la mañana, vicepresidenta de la Cámara Baja, y valoraba mucho ese cambio de tono, decía, desde los dirigentes del Partido Republicano, y espera que eso se mantenga, justamente, también en un proceso que es distinto al anterior. No voy a decir si mejor o peor, hay que esperar los resultados, cómo termina esto. Pero que evidentemente yo ya decía, esto ya partió con una comisión experta, con miradas distintas, con una discusión también, pero con un trabajo bastante más silencioso en términos de que pasito de hormiguita. Esto tiene que ser validado con un anteproyecto, recordando que el Consejo Constitucional dice sí o no. O sea, finalmente es el insumo que entrega la comisión experta, tiene igual participación durante el proceso, pero el Consejo Constitucional, con esta composición, donde hay una mayoría de la derecha, una mayoría del Partido Republicano con 23 escaños, habrá que ver cómo se va a hacer.
Pero en este contexto ya los expertos hablan que los expertos constitucionales van a tener un rol más importante, porque es ahí donde el oficialismo va a tratar de influir,
claro,
mientras no tenga posibilidades, porque recordemos que primero tienen derecho a hablar, digamos, tienen derecho a la palabra y tienen derecho a veto cuando se vote el final de las iniciativas. Por lo tanto, tienen el derecho a que esto pase a comisión mixta, rechazarlo.
Una especie de comisión mixta.
Y que se pase a comisión mixta y se negocie. Entonces,
sí. Una comisión mixta que tiene más preponderancia lo que son los consejeros constitucionales que los comisionados en este caso.
Claro.
Pero influyen ahí.
Pero es la herramienta que van a tener un oficialismo que tiene ya no puede tener más minoría, digamos. Y lo otro es lo que han dicho varios republicanos, que ellos tienen vocación de poder y por lo tanto no quisieran que finalmente este poder durara 10 meses o durara solamente este año o solamente el proceso constituyente. Quisieran proyectarse y para proyectarse tienen que lograr que esta constitución, que este proyecto de constitución se termine en una constitución, digamos. Es decir, que gane el apruebo. Y por lo tanto, es necesario o los va a obligar a sentarse a la mesa a conversar igual, a negociar igual, si es que quieren que finalmente la ciudadanía acepte este proyecto de constitución que van a empezar a trabajar.
Está el análisis, por supuesto, de lo que votamos el día de ayer, los integrantes del Consejo Constitucional de este proceso, pero evidentemente, como toda elección, hay otros análisis. Recordando lo que fue la frase del presidente de Renovación Nacional el viernes, cuando hablaba de que esto era un plebiscito al gobierno del presidente Boric. A mí me tocó justamente estar en el comando de Chile Seguro el día de ayer, se le preguntaba nuevamente, dijo, sí, fue un plebiscito y es un fracaso para el gobierno del presidente Boric. Desde el oficialismo no se considera un fracaso, no se considera tampoco que haya sido de alguna manera un aliciente o un predictor, un decidor, digamos, de los votos, efectivamente lo que ha sido la gestión del gobierno, pero de todas maneras complica desde este punto de vista a la administración del presidente Boric y también por lo que fueron los resultados del oficialismo, cuando se habla de las dos almas, con lo que fue la definición del PPD, de ir fuera de Unidad por Chile e ir por Todos por Chile, la situación en un comité político que se está desarrollando y cuáles son los costos para el gobierno. ¿Hay costos? Se lo preguntamos durante la mañana aquí en Duna al secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Esto fue lo que nos dijo en Duna en Punto.
El gobierno tiene que hacer su trabajo de llevar adelante las políticas comprometidas con la sociedad, con la población. Pues esta no fue a pesar de Chaguán, no fue un plebiscito al gobierno. No estaba en su juego, eso es poco serio, eso no es responsable, eso de abrir expectativas falsas que no ayudan a que la sociedad sienta, digamos, que cada tarea tiene su espacio, su competencia, etcétera. En tanto no es eso, el gobierno tiene la obligación de seguir adelante con sus tareas.
Ahí las declaraciones entonces de la doctora Carmona, del Partido Comunista, en términos de que el gobierno tiene que seguir su tarea y varias que están ahí en términos de la agenda que tiene el Ejecutivo, reformas estructurales como el pacto fiscal que busca pasar el mal trago del rechazo a la reforma tributaria en la Cámara de Diputadas y Diputados. Reforma previsional, la discusión de hecho ya en estos días de el salario mínimo. Recuerda tú, por la situación esta que se dio de un acuerdo un cuarto que se anunció desde el Ministerio de Economía con 11 organizaciones de PYME, cuando otras organizaciones dicen aquí nosotros no firmamos nada. Bueno, hay varios temas que evidentemente también se van a ir viendo permeados por los resultados electorales, porque finalmente, claro, votaste tú por un consejero, una consejera constitucional, pero ese voto tiene implicancias a nivel del sistema político, de los partidos políticos y también de la vida política. Eso es evidente.
Bueno, hay reacciones también en la UDI a propósito del triunfo de Republicanos. No lograron las expectativas que esperaban en este sector de Chile Seguro, que finalmente logró este bloque compuesto por Chile Vamos, que son Evópolis, la UDI y Renovación Nacional. Lograron 11 escaños, claro, juntos con Republicanos. Son una mayoría impresionante dentro del Consejo y los obliga a sentarse a conversar. Respecto de las razones, ¿por qué no les fue como hubiesen querido en la elección de ayer? Javier Macaya conversó con nosotros en Hablemos en Off y esto fue lo que nos dijo.
Resultados ayer mucho más allá de nuestro propio ombligo, y si creemos que pagamos un costo por haberle dado continuidad a este proceso constituyente. Pero fíjate que es un costo que pagamos tranquilo, o lo vamos a haber pagado tranquilo, si el domingo 17 de diciembre, ahora ya, que es la parte final de este partido, Chile puede tener una nueva constitución.
Bueno, Javier Macaya usó el tema de que planteaba ayer en su discurso Gabriel Boric, cuando decía que cuando la situación es un poco pendular, que el poder va de un lado a otro, es cuando las personas con menos recursos, las personas que tal vez no tienen las posibilidades de salir adelante, sufren más. Y él decía, hay que actuar con responsabilidad. Bueno, sobre eso, él decía, Macaya decía, si no somos capaces de entender que esto es pendular, la oportunidad está en no repetir los excesos refundacionales que cometió la convención constitucional, que finalmente fue rechazada en septiembre pasado. La oportunidad está en seguir adelante con un proceso de diálogo, de conversación y también de acuerdo, y lo vamos a poner desde un sector político, algo que obliga a la UDI a sentarse a conversar con Republicanos, a pesar de que tuvieron una campaña que fue bien tensa por varios minutos, con críticas desde la UDI permanentes a José Antonio Kast. Sin embargo, claro, ahora para poder avanzar van a tener que obligatoriamente sentarse a conversar.
12 de la tarde con 22 minutos, y a propósito, también hay datos que son bien relevantes antes de la participación el día de ayer, obviamente una participación, alta participación, considerando que a partir ya de esta elección y las que sigan, estamos con voto obligatorio, inscripción automática y voto obligatorio, así que evidentemente siempre hay abstención y siempre hay excusas. Ayer se veía en los canales de televisión largas filas desde bien temprano en las distintas comisarías para excusarse, recordando lo que comentamos durante las últimas semanas, que la justificación que uno tenía que buscar y dejar, digamos, en constancia en las comisarías era el de estar a 200 kilómetros de distancia, claro, de tu lugar de votación. Las otras no, las otras evidentemente cuando sea notificado en algún minuto por los tribunales tendrá que tener la justificación, sea por enfermedad u otro. Pero en ese sentido, fíjate que Carabineros entregó un balance del trabajo realizado en términos de este punto, de las constancias dejadas entre las 8 de la mañana y las 18 horas del día de ayer. Fueron convocados más de 45.000 funcionarios para trabajar en esto, de ellos 25.000 dedicados a tareas exclusivas para el resguardo de los locales electorales, 15.000 que mantuvieron labores del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, lógico porque las elecciones no deja aparte lo que es el trabajo de prevención de Carabineros, y 5.000 que se encontraban destinados a coger las constancias por excusas en las diversas unidades. Así es como se contabilizaron ayer 423.852 excusas, de ellas 330.989 fueron recepcionadas en los cuarteles a través de formularios, 95.566 a través de comisaría virtual y 297 en constancias en libros de guardia. Ahora, sobre situación de seguridad propiamente tal, Carabineros indicó que en cuanto a detenidos el día de ayer, la cifra llega a 19 personas aprehendidas, 3 por agresión al interior de un local de votación, 3 por negarse a ser vocal, 2 detenidos por desórdenes, 2 por órdenes judiciales vigentes, y así sigue entre otros casos como abuso sexual, ebriedad, riña, entre otros. El balance que hizo Carabineros del trabajo que desarrolló ayer durante el día de elecciones.
Bueno, y en este día, a horas de la elección, el presidente Gabriel Boric hoy día participó en un nuevo comité político, normal de día lunes, pero tuvo dos cosas diferentes. Primero, que es un día después de las elecciones donde el resultado no fue el que hubiese esperado La Moneda, y se hizo en terreno. En Huechuraba encabezó el presidente Boric este comité político con sus ministros, y el mandatario fue recibido por el alcalde Carlos Cuadrado de la comuna. Y claro, esto se da luego del triunfo del Partido Republicano en las elecciones de consejeros, que se impusieron por más de un 36% de los votos, según el cómputo del servicio electoral, que se traduce ahora en 23 integrantes para el nuevo Consejo Constitucional. El panorama sabemos que es complejo para La Moneda, luego de que la lista Unidad para Chile lograra solamente 17 escaños. Chile Seguro también fue derrotado durante la jornada electoral. Sus candidatos tuvieron un peor desempeño que los postulantes del oficialismo, 11 contra 17 del oficialismo. En este escenario es que el presidente Gabriel Boric encabezó junto a sus ministros esta nueva reunión de comité político, centrados en el análisis principalmente de cómo gobierno avanzar. Algo decía la vocera de gobierno en esta jornada, donde decía, bueno, la elección ya fue ayer, ahora nosotros tenemos que seguir como gobierno haciendo la pega. Y es que La Moneda tiene varias prioridades, varias emergencias, sobre todo urgencias, sobre todo en materia legislativa. Buscan avanzar en la reforma de pensiones, en la reforma tributaria. Hay temor desde el oficialismo de que estos resultados terminen mermando un avance de estas iniciativas, más por ejemplo de la reforma tributaria, que ya sabemos que tuvo un traspié feroz hace más de un mes cuando se rechazó la idea de legislar. Por lo tanto, en el oficialismo piensan que finalmente estos proyectos no avancen, se queden finalmente estancados y sea precisamente por el impulso que dio esta elección actual. Es un tema que van a hablar probablemente deben haber ya terminado el comité político con los partidos, termina como a esta hora más o menos con los partidos políticos, y en la tarde son las comisiones políticas de los partidos oficialistas, donde también hacen un análisis muy crudo de los resultados y las responsabilidades que se piden a las dirigencias.
Y el miércoles hay reunión en Cerro Castillo.
También es un comité político ampliado, que son los ministros políticos más los presidentes de los partidos, secretarios generales, etc.
Va a estar buena esa también.
Sí, va a ser duro.
Intenso. Vamos a estar muy atentos. 12 de la tarde con 26 minutos. Vamos a otros temas antes de irnos a la pausa, porque también se entregó el dato de inflación. Si me pides el titular, es un titular bastante positivo, porque después de 13 meses, la inflación a un año bajó de los dos dígitos. Ahora, siendo súper honesto, bajó de los dos dígitos, pero se ubicó en 9,9%. Nos reíamos un poquito ahí en la redacción de la radio, porque ya, pero 9,9%. Bueno, pero bajó después de 3 meses y ojalá se vaya marcando una tendencia, digamos, en la primera vez en más de un año que baja a un dígito con este 9,9% tras el dato que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas del IPC en abril, que llegó a 0,3%. Con esta cifra, la inflación acumula un incremento en lo que va de 2023 de 2,1% y 9,9% en un horizonte de 12 meses. Es menor al dato de marzo de 2022, cuando la inflación a un año llegaba a 9,4%. Más alto, era 9,4% en marzo de 2022. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, 8 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC tuvieron incidencias positivas, 3 tuvieron bajas y 1 presentó nula incidencia. Entre las divisiones con alzas estuvo salud 1,5% y transporte 0,8%, mientras que entre las divisiones con descensos destacó recreación y cultura 1,7% con 0,115 puntos porcentuales a la baja. Por producto, servicio de transporte aéreo subió 7,4% en abril, electricidad subió 2,6% y también hubo alzas en consultas médicas. En caída, paquetes turísticos, pasa una cosa bien estacional el mes de abril, 10,6%, y la carne de vacuno, que cayó 2,4%. Para los que son carnívoros y han visto cómo la carne de vacuno como que solo sube, por lo menos en abril cayó 2,4%. Ojalá que... Ya, bueno, las parrillas ahora con el frío es más difícil, pero siempre se puede.
Ya pues, 12 del día, 29 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes queremos invitarte a que participen en nuestra pregunta del día. El día después de las elecciones al Consejo Constitucional, ¿quedaste conforme con los resultados? Puedes votar sí no o me da igual. Desde ahora en nuestras redes sociales.
Pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón. Es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacón.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan acortar brechas de productividad y recursos para contribuir a enfrentar la crisis climática. Ese es el objetivo del recientemente lanzado programa Construye Cero, del que Acciona forma parte. Liderado por el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción y cofinanciado por Corfo, la iniciativa contempla el desarrollo de 10 proyectos que incorporarán tecnologías de adaptación frente al cambio climático a través de la participación de empresas, universidades y asociaciones gremiales. El proyecto es un llamado a sumarse al cambio del modelo productivo en la industria de la construcción nacional, en el entendido de que Chile es un país altamente vulnerable a la crisis climática. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Hola, mi amor.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¡El turno!
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en Chile. .angloamerican.com.
Oiga, don Heriberto, ¿sí? Su señora dice que ya no ocupan tanta estufa en el invierno. Ya, pues, ¿cuál es su secreto para ahorrar?
Ningún secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos la eficiencia energética. ¿Ah? Gracias al Minbu.
¿Cómo?
Claro, ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos, que nos permite tener inviernos menos fríos y veranos mucho más frescos.
Entonces vamos a postular para ahorrar.
Así es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares y ahorrar energía y platita.
Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del Minbu en minbu.cl.
Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que pasa.
Entonces, la tarde con 33 minutos, estás en Duna y revisamos las noticias del deporte. No todo fue elecciones, ya pasaron, pero los deportes, por supuesto, están ahí. Las novedades nos lo cuenta Francesca Ravizza. Fran, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú, Nico?
Bien, pues.
Impresionante. Ayer estaba justo comentando ahora con nuestro director musical, Ignacio Olivares, que es fanático de la Fórmula 1.
Ya.
No sé si vieron ayer la carrera del Gran Premio Miami.
Mis cuñados andaban ahí dando vueltas, mandaban fotos mientras uno está trabajando.
Impresionante Verstappen. Verstappen que partió en la parte trasera de la parrilla y ganó la carrera.
Caché que las carreras de Fórmula 1 hay una estrategia, más allá de quién es el más rápido, hay una estrategia por el tipo de neumático que usan, con componente duro, medio o blando, y claramente con el componente blando los autos andan más rápido, más, pero dura menos el neumático. Y Verstappen comenzó la estrategia con neumático duro y dio cerca de 45 vueltas de una carrera de 57 vueltas sin pasar por los pits. Le sacó, pasó a Checo Pérez, luego tuvo un gap como de 18 segundos, calculando que se estaban demorando entre que entraban a los pits, le hacían el cambio de 17 segundos. No lo logró adelantar Checo Pérez, pas, cambió los neumáticos y siguió liderando la carrera de verdad, más allá de que nos caiga mal o nos caiga bien Verstappen, porque Verstappen tiene fanáticos que lo adoran, que lo, porque es un gran piloto, pero hay gente que le cae muy mal Max Verstappen por su actitud que tiene en general como piloto, la actitud que tiene con Checo Pérez, que no es un buen compañero de equipo, él solamente quiere ganar a toda costa, que es típico, siempre se habla que los pilotos de Fórmula 1 son súper egocéntricos porque finalmente hacen todo por ganar, pero no sé, Checo Pérez lo ayudó mucho para que ganara su primer título mundial, cuando Verstappen gana carrera y está el papá de Checo Pérez, el papá de Checo Pérez se acerca a Verstappen a saludarlo, y cuando Checo Pérez ha ganado carrera, el papá de Max Verstappen no le dice ni feliz, no le estrecha ni la mano. Caramba. Entonces hay como una relación ahí muy muy tensa con la Fórmula 1, que ayer fue el Gran Premio de Miami, y que ojo, podría ser el último año que esta carrera sea de día, porque se está pensando en que sea una carrera nocturna en Miami. No hay nada claro, a lo mejor no va a ser el próximo año, puede ser el siguiente, pero ya se puso el bichito de que sea una carrera de noche, porque es mucho más entretenida para mucha gente el tema con lo que imagínate Miami de noche. Una carrera, a pesar de que no está en el Miami, centro de Miami.
Miami te lo confirmo.
Y tiene toda esta cosa con el after show, que hay DJs, que van todas las celebridades, los presentaron como... Tiene toda una... un muy americano, muy norteamericano, tiene todo este showbiz, que en general en la Fórmula 1 no lo vemos tanto, porque hay pocas carreras... Está el circuito de las Américas, Miami y Las Vegas. En general es un torneo europeo. Y Estados Unidos, y Liberty Media, la productora que se encarga de organizar la Fórmula 1 y transmitirla, es estadounidense. Entonces está tratando de cautivar al público norteamericano y está dándole este showbiz a los Gran Premios, que de verdad son muy, muy entretenidos. Le dan una onda desde el viernes, que empiezan ya las prácticas libres. Y le ha ido muy bien. Y el 21 de mayo va a ser la próxima carrera en Emilia Romagna, en el autódromo Enzo Edino Ferrari. Así que se viene con todo la Fórmula 1, y mención especial al grandísimo Fernando Alonso, que quedó tercero. Pero tú puedes creer que los pilotos de Fórmula 1 manejan y dan vueltas en las curvas a más de 300 kilómetros por hora. Entonces tú tienes que estar muy concentrado en pilotar, o sea, no es como cuando uno se va manejando en el auto aquí a 20 kilómetros, oh, mira, un perrito. Bueno, Fernando Alonso es tan seco que va en su monoplaza y pregunta por radio, ¿qué posición va Lance Stroll? No me acuerdo en cuál iba, ¿por qué? Gran adelantamiento que hizo en la curva 1. ¿Cómo lo viste? Y después explicó, no, es que iba solo y había una pantalla gigante, entonces mientras manejaba aproveché de mirar un poco la pantalla, la carrera.
Microcentésimas de segundo
y vio el adelantamiento. No, de verdad, sí. Como muy... Entonces quedaron todos vueltos locos, como Fernando Alonso no puede ser que además de estar pilotando y corriendo a un gran nivel, se dé tiempo para mirar la pantalla y felicitar a un compañero de equipo por su adelantamiento.
Eso no lo haría Verstappen.
No lo haría Verstappen, no, para nada. Oye, buenas noticias para el tenis chileno, porque la próxima semana empieza el Masters 1000 de Roma. Acaba de ser el Masters de Madrid, que lo ganó Carlos Alcaraz. Y Nicolás Jarry siempre por ranking iba a estar en el cuadro principal, y la duda era de Cristian Garín. porque estaba séptimo por ranking, como a la espera de no tener que pasar por las qualis. Hasta ahora iba a estar por las qualis, pero finalmente Cristian Garín también va a estar en el cuadro principal debido a las bajas de Scott Draper y John Isner. Le permitieron el acceso directo a este torneo. Recordemos que tanto Jarry como Garín vienen de jugar el Masters de Madrid. Jarry perdió en primera ronda y Garín perdió en tercera. Y este Master de Roma, al igual que el Master de Madrid, por primera vez en su historia, aumentó la cantidad de competidores y ya no van a ser 56 que había hasta el año pasado, sino que van a haber 96 competidores, y el torneo, en vez de durar una semana, va a durar una semana y media. Esto también para darle como una onda a los torneos, a los Masters Mills, porque están los Grand Slam y después vienen los Grand Slam y los Masters Mill, que son los torneos más importantes después de los Grand Slam, pero haya ciertos Masters Mill que le están dando más importancia y por eso ahora están yendo más competidores y está durando más. Así que el torneo empieza el miércoles 10 y finaliza el 21 de mayo, una semana antes de que comience Roland Garros, el Grand Slam, que el segundo Grand Slam de la temporada, que tiene todavía en duda la participación de Rafael Nadal, quien durante el fin de semana nuevamente dijo que se va a bajar del Masters de Roma, no compite desde el Abierto de Australia, donde tuvo una lesión y no se ha podido recuperar bien. No pudo estar en Barcelona, no pudo estar en Madrid, no estuvo en Monte Carlo, no va a estar ahora también en Roma. Y esto prende las alarmas porque Rafael Nadal, lo vimos a final de la temporada pasada, que tuvo que terminar su temporada antes, ¿se acuerdan? Porque tiene esta lesión congénita en el pie, donde lo veíamos cojeando, donde los expertos dicen seguramente Rafael Nadal va a ser una persona con una discapacidad física importante cuando termine su carrera, y ahora no logra recuperarse, cuando él no tiene en su cabeza la intención de retirarse. Pero yo creo que cuando te lesiona y no te recupera y no puedes jugar al nivel que estás acostumbrado, yo creo que ese fantasma le está rondando la cabeza, tal como le pasó también a Roger Federer en su momento, que no se quería retirar, pero esa lesión que tenía media rebelde en la rodilla lo obligó a retirarse antes de tiempo de lo que a él le hubiese gustado, porque también estuvo 20 años jugando al tenis a gran nivel, recordman igual que Nadal. Así que vamos a ver qué pasa con Rafael Nadal, pero lo cierto es que su participación en Roland Garros sigue siendo una incógnita. Y mañana, para los futboleros, empiezan las semifinales de la Champions League. A las 3 de la tarde, el Real Madrid se enfrenta al Manchester City, un rival que ha conocido 8 veces por Champions. La última vez fue en las semis de la Champions pasada, donde el Real Madrid le ganó y después le ganó al Liverpool la final de la Champions. Habló Ancelotti en la previa de este partido que va a ser en el Santiago Bernabéu. Pep Guardiola habla en una hora más, pero Ancelotti dice que este partido va a ser totalmente distinto al partido de la semi de la vez pasada, donde ellos se impusieron a los Citizens, porque ve un equipo mucho más completo, un equipo mucho más fuerte de enfrentar. Dice que eso sí, tienen que ganar, no es solo el resultado, es el cómo juegues, y si evitas problemas será mucho mejor. Ellos dicen, tenemos que parar a un equipo que parece imparable, que eso es lo que está pasando con el City ahora, sobre todo que tienen a un Erling Haaland que está rompiendo todos los récords, ha roto los récords goleadores en la historia de la Premier, es un jugador muy muy peligroso, pero él conoce el estilo de Guardiola porque se han enfrentado en más de una oportunidad, no solamente Real Madrid, Manchester City, sino que Real Madrid también, Barcelona, dice, es un equipo más completo que el año pasado. Gabriel Jesús era muy peligroso, pero distinto a Haaland, puede que ahora aprovechemos más el balón en largo y las segundas opciones, pero el estilo es el mismo. Así que vamos a ver qué pasa. Y en la otra llave, el clásico de la Madonina, mañana Milan-Inter.
Está buena,
a las 3 de la tarde.
Bien, Fran, muchas gracias.
Que estén
gracias,
bien. Fran.
Que vaya muy bien, nos vemos. 12 de la tarde con 43 minutos.
Hemos estado buscando durante todo el día noticias internacionales importantes, pero la verdad es que la prensa mundial destaca de las últimas horas el proceso eleccionario chileno que vivimos ayer. De hecho, están todos los titulares de los principales medios de comunicación del mundo y, claro, el tema principal o los títulos principales de la prensa mundial es el triunfo del Partido Republicano con estos 22 escaños, seguidos por la lista del oficialismo Unidad para Chile con 17 y más 11 obtenidos por la centroderecha con su lista Chile Seguro. ¿Qué dice, por ejemplo, Bloomberg de Estados Unidos? Dice, los partidos conservadores de Chile liderarán la reescritura de la Constitución después de una victoria masiva. La derecha obtiene la mayoría necesaria para impulsar los cambios en Chile, puntualiza, asegurando que los conservadores de la oposición de Chile asestaron un golpe significativo al gobierno de Gabriel Boric. La BBC en Inglaterra dice... Dice, la Constitución de Chile, partido ultraderechista mayoritario en la nueva asamblea, titula este medio inglés en su edición web. El Partido Republicano ganó 22 de los 51 escaños. La asamblea constituyente debe elaborar una nueva constitución para reemplazar la promulgada durante el gobierno militar de Augusto Pinochet. Le Monde Diplomatique de Francia dice... El Partido Republicano emerge como la principal fuerza política. La victoria de la extrema derecha es indiscutible. Y el País de España dice, giro en Chile. Boric retrocede y la extrema derecha se convierte en la primera fuerza política de Chile, consigna el País de España, destacando el triunfo del Partido Republicano en estos comicios. Por ejemplo, estoy revisando más prensa internacional en Alemania. La ultraderecha se impone en las elecciones constituyentes de Chile. En Argentina, Infobae y Clarín, por la misma línea. Crisis de orden público, seguridad e inmigración. Las razones del revés de Boric en las elecciones constituyentes de Chile. Ya están haciendo interpretación de estos resultados. Eso era Infobae de Argentina.
12 de la tarde con 45 minutos. Vamos a otras noticias del mundo. Tragedia en una mina en Perú. Al menos 27 trabajadores murieron en un yacimiento de oro al sur de ese país a causa de un incendio que se desencadenó hace una de las peores tragedias mineras en el mayor productor de ese metal en América Latina. 12 de los cuerpos fueron recuperados este domingo por cuadrillas de socorristas. Se logró ingresar a la mina para realizar las labores de rescate de los cuerpos y 12 cuerpos fueron recuperados, señaló la policía en un comunicado. Los cuerpos fueron sacados en camilla de la mina siniestrada. Un cortocircuito provocó el fuego en el socavón de La Esperanza, una mina que operaba legalmente en la localidad de Yanaquihua, en el departamento de Arequipa. Se informaba que eran 27 fallecidos en una instancia y se confirmaba lamentablemente después. Caía la noche, los equipos de emergencia suspendieron las tareas que se esperaban retomar el lunes a primera hora. Los cuerpos fueron llevados a la morgue, a la ciudad de Arequipa. No hay reportes oficiales de sobrevivientes y se desconoce la cifra exacta de trabajadores que estaban en la mina incendiada al momento de este hecho. Los cuerpos de emergencia intentaban asegurar el lugar a unos 2.300 metros sobre el nivel del mar. Lleva unas 10 horas en auto desde Arequipa. El alcalde de Yanaquihua, James Casquiño, señaló a la agencia estatal andina que la mayoría de los trabajadores murió asfixiado y por quemaduras.
Y nos vamos a Rusia. Hay novedades a propósito de un nuevo ataque ruso en Kiev con drones iraníes que mataron a 4 personas en el norte de ese país y el sur de Ucrania. Las 4 alarmas antiaéreas sonaron en la capital durante más de 3 horas a lo largo de la noche. Los bombardeos rusos alcanzaron 127 objetivos en todo el país, incluido el lanzamiento de 8 misiles crucero en toda la región de Odessa. Las defensas aéreas ucranianas derribaron 35 drones de fabricación iraní sobre Kiev en el último asalto nocturno de Rusia, mientras los atacantes en toda Ucrania de las fuerzas del Kremlin mataban a 4 civiles, según informaban las fuentes oficiales. 5 personas resultaron heridas en la capital por la caída de restos de drones, según el jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev. Las alarmas antiaéreas sonaron durante más de 3 horas a lo largo de la noche. Los restos de dron alcanzaron un edificio de departamento de 2 plantas en el oeste de Kiev, mientras que otros restos golpearon un coche aparcado en las inmediaciones. Ante las sanciones económicas y las limitaciones en sus cadenas de suministro debido a la invasión de Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha recurrido habitualmente a los aviones no tripulados iraníes para reforzar su potencia de fuego. Estos bombardeos rusos contra 127 objetivos en el norte, sur y este de Ucrania mataron a 3 civiles, según el Ministerio de Defensa ucraniano. Las fuerzas del Kremlin utilizaron tanques, aviones no tripulados, morteros, aviones de guerra, lanzacohetes, múltiples misiles de tierra-aire para bombardear Ucrania. Y los bombarderos rusos de largo alcance lanzaron hasta 8 misiles de crucero contra la región ucraniana de Odessa, al sur del país. Según las autoridades, una persona murió y 3 resultaron heridas.
12 de la tarde con 48 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Vamos con otras informaciones del ámbito nacional y ojo, y yo creo que la notaba. Ayer me di cuenta cuando estaba moviéndome por las calles de la capital, está bien contaminado. Se nota esa nube negra. Bueno, no estaba tan equivocado yo, porque la delegación presidencial de la región metropolitana decretó para este lunes la primera alerta ambiental del año. Lo informó a través de su cuenta de Twitter, medida que tomó debido, dijo, a las escasas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago. Ahora recordemos, como siempre, qué significa esta alerta ambiental, la primera del año. Queda prohibido el uso de calefactores a leña, excepto pellets, y también las quemas agrícolas. Además, como parte de las medidas, se recuerda la restricción permanente de lunes a viernes para los automóviles con y sin sello verde en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto. También se recomienda el cambio o suspensión de clases de educación física en los establecimientos educacionales. Así que estamos en alerta ambiental, con restricción vehicular, prohibición de quemas agrícolas y del uso de calefactores a leña, cuando también ya ha bajado la temperatura de manera importante aquí, especialmente en Santiago. Ojo que igual en la semana las máximas van a llegar hasta los 26, ¿eh?
Sí.
Pero con mañana y noche bien frío.
Mañana 27, de hecho, según 27, la Dirección Meteorológica. Sí. Hoy día 25, un poquito por sobre lo que teníamos en estos días, que éramos 20, 21, por ahí.
Claro, ¿no? Pero las mañanas y las noches igual van a estar fritas.
Siempre fría. Sí. 12 del día, 50 minutos. Esto pasó hace pocos minutos y tiene que ver con los coletazos, las secuelas del día de ayer de elecciones. En Renovación Nacional hay novedades. Hubo un revés electoral porque RN convocó a las elecciones internas para el mes de agosto, luego de este revés que sufrieron en la elección de consejeros constitucionales, donde, recordemos, solamente obtuvieron el 7,4% de los votos. Pudieron elegir solamente a 4 de sus 32 candidatos. La directiva de RN convocó para hoy a elecciones internas para el partido. No son hoy las elecciones. Hoy anunció que van a ser en agosto. El secretario general de RN, que es Diego Chalpen, envió una carta a los militantes donde se llama a las elecciones internas para el próximo 19 de agosto. Estas se van a efectuar simultáneamente en todo el país y se va a elegir tanto a la directiva nacional como a los dirigentes territoriales. La directiva informó que en estas elecciones van a poder participar todos los militantes que figuren hasta el 20 de mayo, día en el que se van a cerrar los padrones electorales. Para el mes de julio, RN convoca a un Consejo General extraordinario, cuya tabla consistirá en un congreso doctrinario del partido para reflexionar conjuntamente las líneas programáticas de Renovación Nacional. El Pacto Chile Seguro, donde RN compitió unida junto a la UDI y Evópoli, obtuvo el 21,7% de los votos en la elección del domingo y 11 consejeros constitucionales, siendo desplazados por la lista del Partido Republicano, que se impuso con el 35% de las preferencias y además eligió a 23 representantes.
12 de la tarde con 52 minutos. Yo les comentaba el dato de inflación que se dio durante la mañana, y hay reacción del ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras este 0,3% en abril, que llevó el dato a 9,9% en 12 meses, primera vez en 13 meses que se llega a bajar de los dos dígitos. El ministro Marcel dijo que esto es que esperaba, de hecho, que ocurriera en mayo. Sin embargo, su pronóstico se adelantó un mes. Así que lo ve como una mejor, buena noticia, digamos, porque él esperaba que bajara de los dos dígitos para mayo, pero finalmente sucedió en abril, aunque un 9,9%. Ojo, hay que ser justo en eso, dando luces que el control inflacionario en el país está más cerca de lo previsto. Decía el ministro de Hacienda, vamos avanzando en reducir la inflación. Además, mencionó que los factores que están presionando a la baja la inflación en el país van a seguir actuando en los próximos meses. Por lo que dijo Marcel, podemos proyectar que este primer semestre va a terminar con una tasa de inflación más cercana a 8%. 2%. Significa una caída muy significativa respecto, dice el ministro de Hacienda, del 14%, que fue el pic de inflación en agosto del año pasado, y ratifica que vamos en dirección correcta. Nos queda, es mucho lo que nos queda por hacer, pero todos los factores que nos han ayudado a llegar hasta acá van a seguir operando durante los próximos meses. Cerraba el ministro de Hacienda, que participó, recordemos, de este comité político durante la mañana en la comuna de Huechuraba. Esto nos va a estar ayudando a bajar la inflación en los próximos meses, dijo el ministro de Hacienda.
12 del día, 53 minutos. Seguimos actualizando información que tiene que ver con los coletazos a propósito de las elecciones de ayer. Esto lo contaba y lo adelantaba un poco el Nico al principio. Hubo un vuelco en la región de Tarapacá. Republicanos finalmente se queda con los dos cupos en disputa en desmedro de otras comunas. La información aparece en el sitio web ya de Cervel. El presidente de la tienda, que es Arturo Esquella, aseguró que con los ahora 23 candidatos electos más los del Pacto Seguro Chile Vamos, que también es oposición, van a tener los, o tendrían ya los dos tercios, o sea, la posibilidad absoluta de diseñar como quisieran esta nueva constitución. Durante esta mañana, según aparece en el sitio oficial del Servicio Electoral, hubo un vuelco en este resultado de la elección a consejero, específicamente en Tarapacá. Y si bien se mostraba que uno de los escaños, uno lo tenía el Partido Republicano y otro Unidad para Chile, Romina Ramos de Comunes, ahora se aparece que los republicanos tienen ambos puestos. El cambio en Tarapacá, en que gana un hombre, Sebastián Parragués, y pierde una mujer, Romina Ramos, también tendría efectos en la paridad, específicamente en la región de Coquimbo. Gonzalo Pinochet cedería su escaño a Ivonne Guerra. Esta mañana, la candidata del Partido Republicano, y que fue una de las que tuvo mayoría de los votos, Beatriz Hevia, fue consultada por la situación previa, aun cuando estaba la duda de si efectivamente la tienda obtendría esos dos escaños. Y ella decía que se cuente cada voto como corresponde y que el resultado sea el que tenga que ser en base a la votación, que finalmente trae más buenas noticias a Republicano con este vuelco en Tarapacá, y se queda entonces con los dos cupos disponibles para esa región en desmedro de comunes.
12 de la tarde con 55 minutos. Vamos con noticias de la economía y primero un vistazo a lo que sucede en la bolsa local, la bolsa de comercio de Santiago, que está operando al alza. Esto también siempre recordando que tras elecciones hay impactos, pueden haber efectos en el mercado de renta variable, y al parecer toma como una buena noticia lo que fueron los resultados de las elecciones del Consejo Constitucional el día de ayer el mercado, porque está subiendo 2,52% el IPSA en la Bolsa de Comercio de Santiago. De hecho, quería ver acá en detalle cuáles son las principales alzas. De hecho, hay dos acciones de AFP: Provida subiendo 17%, Habitat 11,53%. Son bastante menos líquidas que otras, pero finalmente están liderando las alzas. Colbún Security y AMSCU y LC de la Cámara Chilena de la Construcción, BCI, entre otros. Es así como el IPSA, por otras acciones también quizás más pesadas, está subiendo 2,52%. Y a esta hora, el dólar, el tipo de cambio, que en algún minuto estuvo cayendo durante la mañana, está subiendo, pero de manera moderada. Porcentualmente hablando, 0,19%. Esto es 1 peso con 50 centavos, ubicándose en los 796 pesos el tipo de cambio. Ya el día viernes cerraba con una baja cercana a los 6 pesos y se ubicaba en los 794 pesos con 50 centavos. Ahora está en los 796 pesos, por debajo de la barrera de los 800.
12 del día, 57 minutos. Oye, antes de irnos a la pausa, solamente actualizar de algo fuera también del tema de las elecciones. El Ministerio Público abrió una investigación a cargo de la PDI para investigar el caso de los tres gendarmes que fueron tomados como rehenes ayer domingo en la mañana en el módulo mapuche de la cárcel de Angol por parte de 6 comuneros, y que considera que la conducta podría configurar el delito de secuestro, según por lo menos lo que dijo el fiscal Roberto Garrido. Según los primeros antecedentes que se dan, esto pasó a raíz de la molestia de los reos luego de que se suspendieran las visitas para las elecciones del Consejo Constitucional, algo que en todo caso siempre se hace. En ese contexto, el fiscal dijo que los antecedentes que se manejan es que dice, dan cuenta del encierro, la privación de libertad de funcionarios públicos que estaban cumpliendo sus funciones. Garrido dijo que la investigación se está iniciando, por lo que la fiscalía va a recopilar con urgencia la mayor cantidad de antecedentes para poder formular los cargos cuando estén en su poder. Pero se determinó entonces trabajar en el eventual inicio de una investigación por este delito de secuestro contra comuneros que tomaron a gendarmes y finalmente iniciar un proceso judicial, es decir, imputar a las personas responsables de esta situación que se generó el domingo en esta cárcel de Angol.
Sí, fue bien complejo el día de ayer, ¿eh?
Muy complejo, que duró un poquito más de una hora.
Sí, se logró solucionar, pero una hora... Pero
peligroso, con... claro.
Sí, peligroso, alta tensión y uno de los temas, claro, que quizás pasó más a segundo plano por las elecciones, pero estaba ahí bien, bien intenso durante la mañana. Vamos a ir a la pausa, pero como siempre les recordamos la pregunta del día para que compartan con nosotros su opinión sobre el tema, las elecciones, el día post.
En el día post a las elecciones del Consejo Constitucional, te queremos preguntar, ¿quedaste conforme con los resultados? ¿Ganó tu candidato? ¿Estás contento? El 57,9% dice sí, estoy conforme con los resultados. El 34,2% hasta ahora dice no, no estoy conforme.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Conocemos las razones de siempre para preferir la telemedicina de la alemana, como evitar desplazarse, lo práctico de atenderte desde casa. Pero nuestros pacientes tienen algo más que decir.
La sentí igual a una consulta presencial. La doctora, muy amable, me dio mucha confianza.
Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola.
Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clinicalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el del lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Una de la tarde con 2 minutos, estás en Duna, en Ahora en Duna, y seguimos revisando las noticias del día que por supuesto están marcadas por los resultados de las elecciones del día de ayer, elecciones del Consejo Constitucional con novedades, con ya el 100% de los votos válidamente emitidos, revisados, las mesas escrutadas, y con novedades también para el Partido Republicano, que pasa de 22 a 23 consejeros constitucionales, alcanzando entre el Partido Republicano y el Pacto Chile Seguro, Chile Vamos en este caso, los 2/3. ¿Cómo se toman esas novedades? ¿Cómo se toman también el análisis ya en frío de lo que fue esta victoria indudable? El partido, se lo vamos a preguntar al jefe de bancada del Partido Republicano, que está en contacto con Duna esta hora, Benjamín Moreno. Muchas gracias por acompañarnos, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Nicolás, muchas gracias por la invitación.
A ver, tomemos el último dato, porque aumentan en un consejero más en la región de Tarapacá. ¿Cómo toma esto, diputado?
Bueno, siempre en una elección, en una competencia, sea la cual sea, que a uno le vaya mejor, yo me imagino que a todos les pone contento. No hay nadie que diga, uy, mira, que lata, me fue muy bien. Pero y que sumemos un candidato más es bueno, sobre todo en una región que está muy azotada por la inmigración ilegal, por la delincuencia, por tantas otras cosas, es también una señal.
Claro, Tarapacá, de hecho, llegan a dos consejeros en esa, y así como en otras regiones a nivel país.
Claro, sin lugar a dudas, y yo creo que también hay una región que tengo la suerte de representar, que es la región del Maule, donde fuimos capaces de elegir tres consejeros, o sea, la mejor región en cuanto a cantidad de consejeros electos para republicanos, donde se elegían cinco, sacamos tres republicanos, salió uno de Chile Seguro y uno del Partido Socialista, de quien, debo decirlo, tengo las mejores referencias en cuanto a persona y profesional.
Diputado, de cara a lo que viene ahora, que es empezar a sentarse a conversar con la UDI, con las fuerzas de la derecha, tomando en cuenta que en el Consejo Constitucional va a ser fundamental, va a ser necesario, si es que efectivamente quieren avanzar con la idea que tienen de un proceso constitucional. Yo estaba leyendo varias notas que hay y declaraciones que hacen sus pares en la Cámara, y en general lo mencionan a usted como un diputado bastante dialogante, y en su rol de jefe de bancada es quien lleva la relación, por ejemplo, con la bancada de la UDI, con Guillermo Ravire, con Juan Antonio Coloma, con Andrés Lonton de RN, incluso con gente de la, por ejemplo, de la Democracia Cristiana, de hecho, leí una nota de ex ante que lo mencionan a usted como un puente que podría ser positivo en ese sentido. ¿Ya está en conversaciones, diputado?
Mire, la verdad, María José, que con el calor de las elecciones, en la mañana estuve en una radio, después tuve un canal de televisión, después estuve ahora con ustedes, entonces no es como que estemos muy sobrados de tiempo para decirle, mire, sabe que ya tenemos esto andando o esta otra cosa, pero siempre está a la disposición al diálogo, y tal como usted citaba la nota de exante, creo que no soy el único, sino que me ha tocado en este minuto representar esa función, o ejercer esa función en realidad, pero siempre estamos abiertos al diálogo. Quiero hacer una pequeña corrección, acá en la nueva convención constitucional no nos corresponde hablar solamente con Chile Seguro, nos corresponde hablar también con los representantes de Unidad para Chile. Aquí lo que tenemos que tratar de hacer es sacar una convención que salga lo mejor posible, ser capaz de conversar, de, digámoslo de una manera, tener un modo muy flexible para tener un acercamiento en las ideas, sin la necesidad de uno que uno tenga que renunciar a todo lo que cree, porque al final del día, si las personas nos entregaron un respaldo tan mayoritario, es por una cierta consistencia, creo yo, en un modo de trabajar, en unas ciertas ideas que defendemos, que podrán estar más de acuerdo o menos de acuerdo distintos tipos de personas, claro. Y esas partes de la democracia.
Diputado, y creo que también defendemos
con convicción.
Sí, y creo que también quiero ir a lo que usted dice, que con el respaldo que dio la ciudadanía al Partido Republicano, desde otra óptica, obviamente lo que puede ser la celebración y el análisis positivo para el partido, es una mochila pesada también, pues, porque va teniendo un rol protagónico en términos de, y ahí está la duda que algunos sectores, especialmente de izquierda, tienen con respecto a la posición que va a tener el Partido Republicano, si quieren que este proceso tenga éxito, porque ustedes han sido desde el primer minuto bastante claros en que no les parecía de que siguiera el proceso constitucional y que tras el plebiscito ratificatorio con un 62% de rechazo, había que mantener la constitución vigente.
Claro.
Dos cosas en eso, Nicolás. Sí. Lo primero es que nosotros, frente a este problema constitucional, lo que proponíamos era otro camino, ¿ya? Porque aquí nos tratan de encasillar, que mire, que tú no quieres moverte, que tú no querías hacer esto, tú no querías hacer lo otro. Yo creo que no hay nada más falso que eso, porque además, todos aquellos que hablan de diálogo todo el día, lo que hacen cuando encasillan a alguien es tratar de sacarlo del debate público y del diálogo de las ideas, porque dicen, no, es que con este no se puede hablar, entonces no hay para qué conversar con ese. Y yo creo que es al revés, tienes que conversar con todos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo lamento que vengan este tipo de cosas desde la izquierda cuando, seamos francos, o sea, la mayoría de los candidatos todavía está digiriendo que salieron electos. O sea, yo creo que algunos están recién almorzando y ya los están tildando que mira, que este va a hacer esto, que este va a hacer lo otro. Oye, esperemos que esto decante, démosle un poco de tiempo. Yo le puedo hablar por mí y creo que puedo representar fielmente a la bancada de 12 diputados del Partido Republicano, donde no queremos tener un consejero que salga diciendo, mira, aquí la música la vamos a poner nosotros, o tipo Sting, donde dice, los acuerdos los vamos a poner nosotros, y tanto eso suma, no. Si no es nuestra, no es nuestra idea, no son nuestras convicciones hacer eso. No hay nada más republicano que el diálogo. Y nosotros creemos que tenemos que ser capaces de defender lo que creemos con convicción, pero siempre con muy buena forma y tratando de buscar los puntos en acuerdo para que acá salga algo bueno para el país y podamos por fin cerrar el tema constituyente. Acá no hay ni uno de los candidatos que probablemente ustedes han escuchado que haya salido a decir, mira, esto es porque ustedes, aquí y allá. Estamos todos en otra parada. Y si usted hace la comparación entre lo que hemos dicho nosotros y la forma en que hemos trabajado nosotros, usted nos puede mirar incluso al interior de la Cámara, donde lamentablemente en los medios siempre salen las cosas más álgidas, pero tenemos grandes relaciones. Yo en lo personal tengo muy buena relación con muchos personeros de la DC, del PPD.
Ahora, yo entrevistaba en la mañana a la vicepresidenta de la Cámara, la diputada Pérez, y me decía que no es fácil el trato del oficialismo con republicanos. Eso me lo decía ella.
Mire, precisamente...
Sí, siguiendo la línea que usted me indica, yo entiendo.
No, pero es que yo no le estoy hablando del Frente Amplio porque ahí claramente tenemos una diferencia mucho más grande. Pero la diputada Pérez llamó, recordemos, a quemarlo todo, apoyó una constitución bastante extremista. Entonces ellos eran los que estaban azuzando muchas veces la violencia o todas estas manifestaciones que devenían en violencia. Entonces yo creo que no es precisamente la persona que tiene el mayor respaldo para poder hablar de esos temas. Yo le puedo hablar por mi parte, yo como persona, yo como Benjamín Moreno, la relación que tengo con personas del Partido Socialista, con el diputado Nelson Venegas, con diputados PPD, como...
Socialismo Democrático.
El diputado Tapia. Y así le puedo dar fe que hay otros colegas míos que también tienen muy buena relación. Distinto es que nosotros vayamos a defender nuestras posturas, pero hemos sacado muchas cosas adelante. De hecho, de esto un botón demuestra. La idea de elevar las reglas de uso de la fuerza a rango legal se le ocurrió a un diputado republicano, Johannes Kreiser. Ahora, él conversó con Manuel Bonsalve y esto lo recogió el gobierno también.
Diputado, ahora defender sus posturas también pasa por defender la postura principal que ustedes han planteado, no solamente los consejeros electos, sino también ustedes como diputados, que siempre han dicho muy claramente que no están de acuerdo con una nueva constitución y siempre han pensado en que los cambios necesarios pasan por una reforma hecha en el Congreso. Esa ha sido la idea que ustedes han defendido permanentemente. Pero quiero preguntarle respecto de la apertura de diálogo que han planteado en general todos. Leía, por ejemplo, entrevistas de algunos consejeros electos, también del propio José Antonio Kast, de unidad, de conversación. ¿Conversar con todos, diputados? ¿Conversar con el Partido Comunista y el Frente Amplio también está incluido?
Por supuesto. Aquí lo que hay que ver, más allá, María José, de qué colores, como dijo este personaje chino Deng Xiaoping, más allá del color que sea el gato,
que hace ratones.
Entonces, si hay una idea buena, por ejemplo, de un comunista, de un frente amplista, de un socialista, y yo la considero genuinamente buena y que va a hacer bien al país y a los ciudadanos, a mejorar la calidad de vida de las personas, porque ese creo yo que es el fin que buscamos, ¿por qué tendría que restarme? Sería muy dogmático si es que me fuera a restar de algo así. Por lo tanto, yo en lo personal no estoy de acuerdo con una postura que se reste simplemente porque esta cosa viene de tal o cual lado. Y aquí un detalle que quizás es muy menor, pero nosotros, por ejemplo, cuando hay proyectos de resolución o proyectos de ley buenos que vienen desde el Partido Comunista, del Frente Amplio, los votamos a favor. No tenemos ninguna tranca con eso. Donde sí, nosotros vemos de repente que hay algunos del Partido Comunista que, si ven, por ejemplo, un proyecto de resolución que es, como decimos, entre talla y verdad, la paz mundial, ellos van y se abstienen o lo votan en contra porque viene republicano. Nosotros no tenemos esa tranca, digamos, de andar mirando el origen de las cosas, sino que yo creo que hay un hecho que hay que poner en el tapete y hay que relevar en la discusión pública. Las políticas públicas y las cosas que se vayan haciendo en el ámbito público que en el ámbito político tienen que juzgarse por los resultados y no por las intenciones. Y eso yo creo que es el gran desafío que tenemos hoy en día.
Estamos conversando con el diputado del Partido Republicano, jefe de bancada, Benjamín Moreno. Diputado, déjeme, hay varios análisis que se dan, por supuesto, de los resultados de las elecciones
casi,
del día.
Casi mucho,
hay harto. No, y va a dar para varias semanas, de todas maneras. Déjeme preguntarle, ¿usted considera que los resultados del día de ayer son un fracaso para el gobierno del presidente Boric?
Mire, yo no me atrevería a hablar de fracaso o no todavía, porque mire, yo creo que hasta el momento, hasta lo que lleva, sí ha fracasado en mantener el orden, en hacer despegar económicamente al país, en poder mejorar la situación de vivienda. Eso yo creo que es como un dato, ¿no es cierto? Pero el fracaso al final de un gobierno se va a terminar midiendo los 4 años, quedan 3 años todavía. Si a mí lo que me interesa no es andar apuntando o no con el dedo que el gobierno fracasó o no. Yo estoy tratando de plantear ideas, y aquí lo que los republicanos han planteado son ciertas ideas que creemos que le van a hacer mejor al país. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Eso es como en resumidas cuentas. Después de eso vienen varias derivadas, pero creo que hasta el minuto, si uno mira, claramente el gobierno ha fracasado en esta materia, y espero que le vaya mejor, de todo corazón espero que le vaya mejor, porque si el gobierno logra controlar la situación de seguridad, es un país más seguro para todos los chilenos. O sea, la seguridad no distingue color político. O sea, si usted le nace en encerrona, le dice, mira, ¿y tú de qué color político eres? No. No, van y te disparan. Y corres peligro, y tu familia corre peligro. Entonces, esto trasciende lo político.
Diputado, quería preguntarle respecto de la expectativa que se tiene del rol que van a tener los consejeros. Yo me imagino que como partido tienen vocación de poder, es decir, que no solamente dure estos resultados positivos para republicanos durante este proceso, durante estos meses, este periodo. Me imagino que hay proyección de ser gobierno y, claro, para eso tiene sentido común pensar en que la nueva constitución que salga del trabajo que van a hacer los consejeros finalmente se apruebe, es decir, que gane eventualmente el rechazo. ¿Asume que en el camino a eso hay algunas posturas que van a tener que ceder y probablemente muchas posturas importantes por parte republicano en función de un acuerdo que vaya más allá de la posibilidad que tienen ustedes de finalmente definir? O sea, usted tiene mayoría en el consejo, pero el tema es que no tienen mayoría en el plebiscito de diciembre, donde no se sabe qué puede pasar. Por lo tanto, ¿tienen un poco eso o han hablado respecto de en qué se puede ceder y en qué no?
No, mire, no hemos tenido grandes reuniones ni grandes cosas. Esto fue, estamos muy en pañales todavía de la elección reciente. Le voy a responder en parte con una frase de campo. Yo soy de la región del Maule y me gustan varios dichos, entonces yo creo que hay uno que aplica bien, es que no por mucho madrugar amanece más temprano. O sea, no porque hagamos más análisis, no sé qué, ya vamos a tener definido cómo va a terminar esto. Lo que nosotros esperamos que sea algo bueno para el país, más que para republicanos, ¿ya? Eso es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que nuestras ideas se midan, no en la cantidad de votos, si es que llegan o no llegan a ser gobierno, se midan también en la capacidad que tienen de mejorar la calidad de vida de las personas, en la capacidad que tienen de mejorar la seguridad, en la capacidad que tienen de mejorar la economía. Entonces, si el día de mañana nuestras ideas terminan gobernando con otro partido, bueno, para nosotros fue un triunfo intelectual, un triunfo de las ideas, y si eso genera una mejora en la situación del país y en sus ciudadanos, bienvenido sea. Nosotros tenemos vocación de influencia en el buen sentido de la palabra, de ser capaz de influir en el debate político para que las ideas que creemos que le hacen mejor al país ganen terreno, ganen espacio y ojalá el día de mañana sean predominantes.
Diputado Benjamín Moreno, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por atender nuestra llamada y conversar con nosotros.
Muchas gracias, Nicolás y María José. Que tengan una excelente semana.
Igualmente, gracias, buena tarde. Muchas gracias, diputado. Que esté muy bien.
¿Vamos con los resultados de la pregunta del día?
1:16 PM. Vamos.
Perdón, iba a decir la hora. Nada, le estábamos contando que el día después de las elecciones del Consejo Constitucional te queremos preguntar, ¿quedaste conforme con los resultados? Hasta ahora el 61% dice sí, estoy conforme. El 31,8% dice no estoy conforme. Y el 6,5% dice me da igual.
Y antes de irnos, hacemos un resumen de las principales informaciones, las noticias que ha marcado la pauta aquí en Ahora en Duna, junto a Checa Ramírez.
Se consolida la derecha tras un error de tipeo en las elecciones al Consejo Constitucional ocurrido en Colchane. El Partido Republicano redobló la votación del pacto oficialista en la región de Tarapacá. De esta forma se concretó el escaño número 23 en el órgano constitucional y la derecha obtendría el control absoluto del proceso constituyente. Y posterior al comité político, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, llamó a avanzar en la agenda del Ejecutivo. En esta instancia, la vocera dijo que si no se generan acuerdos, nos farreamos las posibilidades de responder a la ciudadanía porque ningún sector es autosuficiente. La secretaria de Estado destacó que esta semana se buscará concretar el salario mínimo, el acuerdo del royalty minero y se presentará el proyecto de inteligencia financiera. Y tras el revés electoral sufrido por Renovación Nacional, el secretario general de la colectividad, Diego Schalper, envió una carta convocando a elecciones internas para el próximo 19 de agosto. Al respecto, el representante de RN calificó los dichos del senador y presidente del partido, Francisco Chaguán, de una mala frase previo a los comicios del domingo. Y el dólar abrió a la baja post elecciones de consejeros constitucionales. La divisa estadounidense comenzó la jornada tocando los 788 pesos, 7 pesos menos que el promedio del viernes. Tras los resultados en las elecciones a consejeros, la prensa internacional reaccionó a los resultados como un terremoto político, luego de que el Partido Republicano se convirtiera en la primera fuerza política. El diario El País aseguró que el resultado es un hito histórico, pues provocó la extinción de la centroizquierda. Y Cristian Garín y Nicolás Jarry entraron directo al Masters 1000 de Roma. Las bajas de Sue Draper y John Isner permitieron el ingreso de Garín al torneo porque Jarry ya estaba en el cuadro principal.
Ahí está. Gracias, Fran.
Estén bien.
Que te vaya muy bien. Yo les cuento que Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
1:19 PM. Ya nos vamos, pero quédese con nosotros. Vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Chao, chao.
Fines de esta semana celebraremos un nuevo Día de la Madre, así es que durante estos días nos vamos a dedicar a revisar cartas de madres a hijas o hijos, de hijos o hijas a madres, algunos que ya no están.